Esto hace que esté tan contento. Y la razón también se da de inmediato. Mi Salvador viene para llevarme a casa. Eso es lo que me hace tan feliz. Fue el estribillo de la canción. Y si esa es nuestra alegría, entonces es una alegría duradera. Entonces no depende del tiempo, ni de si pasa por altos o bajos. Es una alegría duradera que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En la palabra introductoria oímos palabras serias. Cada vez que abrimos el último libro de la Biblia, parece especialmente serio. Y no sé si todos tenemos la misma impresión, pero cuando se trata del último libro de la Biblia, realmente quieres quitarte los zapatos y entrar en la presencia de Dios con un temor aún mayor y agradecer al Señor que nos haya regalado gracia como seres humanos para asomarnos a su plan de salvación. ¿Quiénes somos nosotros para que nos haya agraciado como en ningún otro momento, para que podamos ver los pensamientos más secretos de su corazón y de su voluntad? Me vino una palabra de Primera de Reyes 19, que todos conocemos muy, muy bien, del profeta Elías, que había experimentado muchas cosas con Dios, y entonces también, como encontramos con él, vino de la cima más alta del Monte Carmelo al valle más profundo, cerca de Beer-Seba, y de repente dice: Señor, quiero morir. Justo entonces, él había estado en el Monte Carmelo y había experimentado grandes y poderosas cosas con Dios. Y eso fue en el capítulo 18. Y en el capítulo 19 leemos aquí, verso 3, y vino a Beer-Seba de Judá y dejó allí a su criado. Pero él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y oró: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Un texto extraño. Después de una victoria tan grande, los sacerdotes de Baal cayeron a diestra y siniestra. Dios había respondido con fuego, respondió a su oración. Y dice aquí en el capítulo 18, verso 36, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó. Aquí sigue apareciendo la palabra profeta, pero más adelante esa palabra no se enfatizó tanto. Probablemente era simplemente Elías. A veces puede suceder que se nos dirija con un título y luego falta el título. Aquí, en cualquier caso, sigue ahí. El profeta Elías se acercó y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Por supuesto que tampoco se olvidó de sí mismo, es comprensible, formaba parte del programa general. Y luego dice: y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Estas palabras hablan de una tremenda certeza. Ya no es un ser humano el que ha hablado aquí, sino que Dios ha hablado a través de un ser humano. Y el mismo Dios también respondió y confesó lo dicho. Pero luego, más adelante, aquí en el capítulo 19, también muy interesante, cuando llegó entonces a Beer-Seba, que ya pertenecía a Judá, habiendo llegado allí, dejó atrás a su criado. Quería morir solo. En la victoria de Dios tenía y había bastante gente junta, pero cuando quiso morir, dejó atrás a su siervo y pensó para sí, él no necesita experimentar todo esto. Debe tener la última y más poderosa impresión. Debe recordar el clímax de mi ministerio. Ahora voy al desierto. Imagínense, del Monte Carmelo, de la experiencia más poderosa de Dios, de la respuesta de la victoria de Dios, y luego al desierto. Deja atrás a su siervo, y aquí dice, él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Ciertamente necesitaba un poco de sombra, y esto le vino muy bien. Y luego está escrito, entonces deseó la muerte y oró. Si un hombre desea la muerte y luego ora, o todavía puede orar, entonces las cosas siguen bien. Entonces Dios todavía tiene un camino que recorrer con esa persona. Elías fue un hombre que de repente se encontró en una situación, deseó la muerte, pero no se quejó de nada, ni se disgustó con toda la gente y con Dios, sino que oró. Gracias sean dadas a Dios por cada hombre que todavía es capaz de orar en la situación en la que él ha llegado. Porque entonces Dios todavía se le revelará y quizás después de una manera tan poderosa como antes. Esta es una historia muy hermosa aquí y quizás una lección para todos nosotros. Uno oye frecuentemente en boca de los creyentes, quiero ir a casa, quiero morir. ¿Lo has oído o dicho alguna vez? Por supuesto, lo oímos una y otra vez, no sean tan piadosos. Una y otra vez oímos estas cosas. Pero nuestra pregunta ahora es, ¿hacemos lo que hizo Elías? Él quería morir, pero no hay nada en medio, sino que dice, y oró. Quería morir y oró. Sí, realmente dice, entonces deseó morir y oró. Basta, toma ahora mi vida, Señor, pues no soy mejor que mis padres. Si seguimos leyendo toda la historia, muy conocida por todos nosotros, podemos ver que el Señor tuvo que despertarlo con poder para que comiera. Fue con una firme resolución en su corazón. Este es mi fin, me muero, me voy al desierto. No llevaba comida consigo, pero el Señor se la proporcionó. Un ángel le da un empujón y de repente mira a su alrededor y ve que hay pasteles recién horneados, todavía calientes. Dice, ¿qué es esto? Estoy en el desierto, bajo este tojo, y aquí hay pasteles recién horneados y todavía calientes, como si los acabaras de sacar del horno. Y junto a ellos hay una jarra de agua helada. No está tan mal, combina muy bien. Uno está caliente y lo otro frío. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Está con nosotros incluso en el camino del abatimiento y nos lleva de la montaña al valle y del valle a la montaña de nuevo y se revela a su pueblo. Incluso con Elías, y me alegro de que también él fuera un ser humano como nosotros. Y también el pensamiento antes era el profeta Elías y después parece ser solo el Elías. Y quiere morir y dice, Señor, no soy mejor que mis padres. Toma mi vida. Ya está bien. Ya es suficiente. Ustedes conocen la historia y pueden leerla. El Señor lo preservó. Vio que tenía la firme intención de acabar con su vida, pero Dios tenía una intención muy diferente con su vida. No importa en absoluto lo que tú y yo resolvamos hacer en la hora de la necesidad o del abatimiento interior. Lo que importa es lo que Dios ha previsto para nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso? Para mí, y creo que para todos nosotros, es algo realmente edificante. Si no existieran estas historias escritas en la Biblia, y escucharas de un creyente la frase, oh, prefiero morir o poder morir, entonces uno diría, ¿a qué viene esto? Pero repito, Dios tenía su plan y su manera con su siervo. Él se lo había propuesto y se fue. Dejó a su siervo o a su sirviente, quienquiera que fuese, pensando, ahora lo arreglaré yo mismo con Dios, no necesito a nadie más que lo escuche o vea. Así nos sentimos nosotros también a veces, pero gracias al Señor, incluso a la persona que quiera morir, el ángel le da un toque y le dice, abre los ojos, aquí hay pan y aquí hay agua. Porque tienes un viaje por delante, todavía hay una misión que cumplir, tu ministerio aún no ha terminado, despreocúpate y continúa. Y en serio, continuó con Elías. Y sigue contigo y sigue conmigo, sigue en todos nosotros con la ayuda del Señor. Y lo vimos ya el fin de semana pasado. El Señor dejó que un poco de viento de arriba viniera bajo nuestras alas. Ya hemos sido levantados un poco y el Señor nos está llamando hoy. No sucederá lo que nos hemos propuesto hacer nosotros mismos, sino que sucederá lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros. Y por eso queremos dar gloria a su nombre. Imagínense qué ocurriera, lo que quisiéramos que ocurriera. Oh, cada uno quisiera algo diferente y no sabríamos, al final no sabríamos lo que quisiéramos. Pero Dios lo sabe exactamente con cada individuo, con sus siervos y con su iglesia, y podemos confiar plenamente en Él. Ahora vienen los 40 días que caminó Él y luego llegó al monte de Dios. Y ese es el lugar al que nos gustaría llegar, también a nosotros. Queremos llegar al monte de Dios, donde no solo vemos caer a los sacerdotes de Baal, sino donde vemos pasar la gloria de Dios. Queremos llegar al punto donde la belleza del Señor pasa por nosotros y llegar al punto donde entonces el suave y gentil susurro, la voz del Señor, sale hacia nosotros. Aquí en el versículo 11 está escrito, entonces Él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. o en la tempestad. Era algo tan poderoso. Él vio el efecto con sus propios ojos. El viento y la tempestad desgarraron las rocas y las montañas, pero el Señor no estaba en la tempestad. Tal vez estaba muy cerca, pero no estaba en la tormenta. Pero ya era precursor de su revelación divina. Cuando se dice aquí, el Señor no estaba en la tormenta, eso no significa que la tormenta viniera del lado enemigo. La tormenta vino de Dios. Pero estos fueron solo los presagios de la revelación divina en la vida de este hombre de Dios. A veces, una tormenta así se abate sobre nuestras vidas y nos preguntamos, ¿está el Señor todavía en ella? ¿En esa cosa? Y pensamos que está destrozando todo a diestro y siniestro, que los pedazos vuelan por todas partes. ¿Y cómo creen que se sintió Elías cuando vio el efecto de esta tormenta? Podría haber gritado con todas sus fuerzas, Dios mío, ¿qué va a hacer ahora de este lugar? Porque las rocas se desgarraron y las montañas, todo se movió. Literalmente dice aquí, un viento tempestuoso, poderoso y fuerte que desgarraba las montañas y partía las rocas. Una cosa tan poderosa. Y este hombre está de pie allí mirando y esperando las cosas por venir. Pero él sabía que el Señor no lo había abandonado. Él había cuidado de él. Incluso cuando estaba a punto de morir, se aseguró de que lo mantuvieran con vida y se quedó hasta que llegó a ese punto. Como se acaba de decir, que los precursores de la revelación divina en su vida pasaran de largo. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. ¿Saben lo que es extraño en toda esta historia? Todo lo que precedió a este suave susurro debe haber sido tan poderoso en su efecto que Elías pudo haber perdido la vista y el oído. Pero ahora leemos en el versículo 13, es decir, solo sobre el suave susurro, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto. No cuando vio las rocas desgarrarse y las montañas partirse. No, cuando el fuego o cuando todas estas cosas pasaban, él tenía los ojos abiertos, miraba alrededor, miraba todas las cosas, lo que estaba pasando. Seguramente ese habría sido el momento de esconderse de alguna manera. Esos habrían sido momentos cuando llegó el fuego para asustarse. Pero él estaba mirando todo y de repente, después de todas estas cosas poderosas, viene un suave y gentil susurro. Y mientras este hombre de Dios escucha la menor de todas las cosas que habían sucedido antes, externamente la menor. No hubo fuego, no se desgarraron rocas, nada en absoluto que sacudiera al mundo sucedió a su alrededor, sino un susurro muy suave y apacible. Y de repente se cubrió la cara con el manto. ¿Qué fue eso? Sabía que todo esto había precedido al Señor, pero ahora viene Él mismo. Y en ese momento se ha cubierto el rostro. Literalmente dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto. y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor sabía exactamente lo que decía y lo que preguntaba. La respuesta fue: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Sí, pero él omitió una cosa. Es exactamente cierto lo que dice aquí. No ha tenido miedo, había hecho todo lo que podía hacer por el Señor. Pero después de haber hecho todo, la Jezabel hizo una amenaza y se le metió en los huesos a él. Y pensó: Dios mío, ahora me toca a mí. Así que ahora, antes de que otros me quiten la vida, prefiero morir yo. Una sola amenaza de una sola mujer, y no sé cómo Acab la soportó. Dios ciertamente no fue misericordioso con él, pero una sola amenaza y el hombre va al desierto y dice: Señor, quiero morir. Toma mi vida, es suficiente. Hermanos y hermanas, cuando una prueba llega a nuestras vidas, podemos olvidar las mayores bendiciones que hemos experimentado con Dios. No podría haber recordado que el mismo Dios que estaba con él en la cima del Monte Carmelo puede enviar a su ángel y dar el sable uno por la derecha y otro por la izquierda para que caiga en el camino y entonces todo esté bien. ¿Qué había sucedido? De repente era Elías, no el profeta Elías, sino Elías. El ministerio de un profeta nunca es en vano, aunque piense que se ha quedado solo. Dios nunca deja que su palabra vuelva vacía. Siempre cumple aquello para lo que es enviada. Y cuando pensamos que no podemos seguir adelante y que nos adentramos en el desierto, entonces hablamos como David en el Salmo 139. Y si yo fuera hasta el fin del mar, tú, oh Dios, estarías allí, y todo allí tu mano me guiaría. Elías lo experimentó, pero hizo lo que hizo con un corazón sincero. Y Dios permite que los sinceros tengan éxito. El primer indicio fue ya cuando se acostó a dormir, y con toda probabilidad pudo dormir fabulosamente bien, porque el ángel tuvo que despertarlo de verdad con un golpe seco. Y entonces vio el pan recién horneado y el agua, y supo inmediatamente: un momento, por favor, Dios no quiere que muera, Dios quiere que viva. Aquí hay pan y aquí hay agua. Y la voz le dice: levántate y come aquí. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo a dormir. ¿Se lo imaginan? Así somos nosotros como seres humanos. Él ya vio lo sobrenatural que Dios prácticamente puso delante de él. Y eso debería haberle dicho: hombre de Dios, tu hora de morir no ha llegado. El pan habla de vida y el agua habla de vida. No morirás, sino que vivirás. Y comió y se acostó a dormir de nuevo, esperando: espero no despertar más en la tierra, sino allá. Y viene un segundo golpe y le dice: sé sensato, come y bebe, porque tienes una gran obra que Dios hará por medio de ti. ¿Y qué os digo? Elías comprendió que era el Señor quien tenía un plan para su vida, y tomó nuevo valor y comió aquella comida. Y entonces fue capaz de caminar durante 40 días sin cansarse ni fatigarse. Así que este fue un alimento muy poderoso, enviado directamente desde arriba, y le dio la fuerza para ir en el nombre del Señor a tener esta experiencia con Dios. Cuando a veces llegamos al punto de ser abatidos, no es por causa de Dios, sino por causa del hombre. Y Elías tuvo que entender eso también. Él tuvo la más tremenda victoria con Dios en el Monte Carmelo. Allí pudo decir: hoy se revelará que tú eres el verdadero Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Estaba 100% seguro de su causa. Más tarde, él es Elías, el hombre. Y aún así, tuvo que darse cuenta de que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tuvo que someterse a la palabra de Dios y al plan de Dios. ¿Tenemos otra opción nosotros? ¿Hay alguna persona entre nosotros que pueda decir: ahora estoy muerto, no quiero seguir viviendo? Nadie puede. Y cuando lo decimos, Dios nos hace poco caso de eso. Él dice: vivirás en virtud del alimento que yo te dé. Si tomamos la palabra de Dios como alimento y comprendemos que nuestra vida de fe no puede estar siempre en las alturas de las montañas, que va desde las alturas hacia atrás, a través de las profundidades y desde las profundidades sobre las alturas. Esa es nuestra vida. Y tenemos que entender que cada vez que somos llevados al desierto, Dios puede revelarse a nosotros de nuevo y más poderosamente después. ¿Saben una cosa? Lo del Monte Carmelo, Elías observó lo que Dios hizo, pero después le afectó o le tocó personalmente. No era solo un hombre observando lo que sucedía. Era un hombre al que ahora se le dirigía personalmente. Y como acabo de mencionar, no se cubrió el rostro cuando la tormenta arrasó las montañas. Pudo haberse cruzado de brazos y mirado. Pero él conocía la presencia de Dios. Cuando todas las cosas terminaron, el fuego con todo lo que precedió a la cosa, el suave susurro vino y ya su rostro estaba velado. Ya lo hemos mencionado, que aún los querubines, ellos cubren sus rostros en la presencia de Dios. Y vemos, cuando este hombre de Dios oyó la presencia del Señor acercándose, cubrió su rostro. Así es, en la presencia de Dios. No hay nadie que levante la nariz. Todos miramos al polvo del que hemos sido sacados y levantamos la vista hacia aquel que nos ha perdonado y que no nos dejará salirnos con la nuestra. Imagínense que Dios hubiera dejado pasar a Elías con sus propios planes. Habría ido al desierto y seguramente habría muerto. Pero Dios tenía su camino con él. ¿No es maravilloso? No lo que tú quieres y no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere debe suceder y eso sucederá. No solo está escrito: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Seguramente eso no es solo una frase suspendida en el aire, es una cosa que debe hacerse y se hará realidad aquí en la tierra por gracia. ¿Es verdad o no? No hay otro camino. Esa es la lección que cada uno de nosotros puede sacar de este incidente, que Dios no nos deja seguir nuestro propio camino, incluso después de las mayores bendiciones, incluso si casi nos adentramos en el desierto. Él nos encuentra allí y su mano nos guía de vuelta y nos provee para que no perezcamos. Y cuando miramos hacia atrás, casi parece como si hubiéramos vagado por un desierto así. Pero debemos decir esto: Dios nos ha preservado. Alabado sea su glorioso nombre. A veces se podía sentir lo fresca que era la palabra que se compartía con nosotros. ¿Es verdad o no? Se notaba que estaba caliente, era fresca, no era algo rancio. ¿Cuántas veces durante nuestro deambular por el desierto, Dios mismo nos dio una palabra fresca desde el trono y la reveló y nos habló de tal manera que nuestros corazones ardían? Y además, Él pensó en el agua para saciar nuestra sed. Así dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed para siempre. Pero eso no lo había hecho Elías. Dios había provisto eso, y esa es la gran diferencia. Hemos llegado al punto donde no podemos hacer nada. Dependemos de Dios. Él no podía simplemente ir a una panadería en el desierto para conseguir pan. Después de todo, quería morir. ¿De qué le serviría el pan? Pero el Señor tuvo un camino con él. El Señor tiene un camino con la iglesia en este tiempo. Alabado sea su maravilloso y glorioso nombre. Que las tormentas hayan pasado, que las rocas se hayan agrietado y las montañas se hayan partido, que muchas grietas y muchas cosas hayan pasado por debajo y por encima, y puede que lo hayamos visto, oído y experimentado. Muchas cosas pueden haber pasado antes, pero una cosa es cierta: la última será la gloriosa, porque esa es la presencia directa de Dios Todopoderoso, revelada al hombre que había dejado que todo pasara de largo. De un modo u otro, debía de estar de buen ánimo, porque estaba muy tranquilo y miraba el asunto. No le afectó tanto. Pero el Señor lo condujo de tal manera que en cuanto se acercó a él, comprendió de qué se trataba y ya se cubrió el rostro. ¿Saben? Esto habla de la humillación, de la humildad de un hombre en presencia de Dios. Y si ahora tenemos la actitud correcta ante Dios, después del peregrinaje por el desierto, y si entendemos que fue Dios quien nos mantuvo vivos, y habría sido malo para todos después de lo que nos había sobrevenido, y a través del desierto por el que vagamos, si entonces el Señor no hubiera provisto todo para nosotros, ¿es verdad o no? Y así es como vemos el amor de nuestro Dios. Casi me gustaría decir que, así como Elías fue preservado sobrenaturalmente en lo natural y en lo espiritual, así nosotros en el pasado hemos sido preservados y conservados sobrenaturalmente en lo terrenal y en lo espiritual por la gracia de nuestro Dios. Y entonces no necesitamos agradecer a ningún hombre. Elías no podía correr a un vecino, a un predicador, a nadie y decir: te agradezco por esto o aquello. El ángel se fue en un momento y estaba allí de nuevo, y la comida estaba allí, la bebida estaba allí. Solo tenía una cosa que agradecer, y era al Dios vivo que había guiado y dispuesto todo con él. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y por eso acudimos al Señor y le damos gracias. Que el desierto quede atrás y todas estas cosas que tanto nos han desgarrado y hecho mal y que han sido como las leemos, que ahora sean pasado o hayan pasado, para que interiormente podamos ajustarnos a la presencia directa de nuestro Dios e inclinemos nuestras cabezas ante Él y humillemos nuestros corazones y comprendamos qué gracia es que Él nos haya preservado. Todos habríamos perecido espiritualmente si Él no se hubiera asegurado de que tuviéramos alimento en este tiempo. Había sequía en toda la tierra, pero Dios se aseguró de que su palabra, revelada a través del Espíritu Santo, se convirtiera en nuestro alimento. Nos mantuvo con vida y hoy estamos aquí para dar gracias a Dios por ello. Y cuando su presencia descienda después de todo lo que ha sido, reconozcámoslo e inclinémonos con cabeza y corazón ante su presencia y recibámosle agradecidos. Elías recibió su lección y nosotros la nuestra. Lo importante es que la hayamos captado y que nos demos cuenta de que el camino con un hombre de Dios y también con la iglesia no termina en el desierto, sino en la gloria. El camino del profeta Elías no debía terminar en el desierto. Debía terminar con Dios en la gloria. Porque allí es donde él sirvió, y allí es donde él pertenecía, y allí es donde él fue. Hemos servido a nuestro Dios. Hemos consagrado nuestras vidas a Él. No pertenecemos al desierto para perecer en Él, sino para contemplar la gloria de Dios. ¿No es algo maravilloso? Según lo terrenal, todos pertenecemos al desierto, pero según Dios, o por Dios, pertenecemos a Él. Él dijo: voy a prepararos moradas, y luego vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Elías no debía estar en el desierto para llegar allí y morir. No, sino para tener una nueva experiencia con su Dios. ¿Entienden eso? Él quería morir, pero Dios quería revelarse de nuevo a él. Hace tiempo que habríamos dicho: Dios mío, si no fuera por esto o aquello, haría cualquier otra cosa y estaría. ¿Qué cosas decimos? Pero no se trata de lo que decimos. Los ojos del Señor pasan por toda la tierra y están sobre su pueblo. Y Él dirige nuestros pasos y nos deja ir hasta cierto punto. Y entonces dice: ya habéis terminado y yo puedo comenzar. Cuando hemos terminado, Dios puede comenzar. ¿Y acaso se hubiera pensado que un hombre de Dios simplemente va a ir del Monte Carmel a Horeb y de Horeb en todas partes, siempre apareciendo así en todas partes, en las cimas de las montañas, con experiencias tremendas con Dios, y de repente lo escuchamos con una experiencia en el desierto? ¡Qué maravillosos son los caminos de nuestro Dios! ¿Quién quiere describirlos? ¿Quién quiere decirle cómo deben ser nuestros caminos? Pero una cosa es cierta: nuestro camino no está destinado a terminar aquí de algún modo en la desesperación o en la muerte. Nuestro camino está destinado a transformar nuestros corazones y nuestro ser. Y al final de nuestro camino, nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados, como Elías, a la gloria de Dios. A esto estamos destinados. Alabado sea el nombre del Señor. Me regocijo en esta palabra. Yo tampoco sabía qué predicar esta noche. Pero toda palabra de Dios, como nos dicen las Sagradas Escrituras, es dada para instrucción y edificación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Y la experiencia de este hombre es también una gran bendición para mí y para todos nosotros. Fue ir al desierto, pero eso no fue el fin. Fue un nuevo comienzo de una nueva revelación de Dios vivo en su vida. Y tuvo que darse cuenta, no soy yo quien me ha preservado aquí, sino Dios quien me ha preservado. Yo quería morir, pero Dios quería que viviera. Sí, lo que Dios quiere debe suceder. Alabado sea su glorioso nombre. Él nos ha dado la vida eterna por gracia. Y cuando se pasa de la cima de la montaña al desierto, y ya saben de lo que habla un desierto, toda esperanza está realmente enterrada allí. Mires donde mires, ves lo mismo, la misma desesperanza. Pero bienaventurado aquel con el que Dios puede estar como estuvo con Elías. Y yo creo que el Señor está con la iglesia. Creo que ha provisto para nosotros. Y creo que ahora nos está abriendo los ojos al hecho de que después del peregrinaje por el desierto debe haber una nueva revelación de Dios en nuestras vidas. Con Dios todo es posible. No se preocupen en absoluto. Pueden decir 100 veces, ya no puedo más. Y puedes decir, Señor, ya no quiero más. Ahora sí que me basta, Señor, ya no puedo más. Duérmete tranquilo. No te preocupes. El empujón está llegando. Hay pan recién horneado, hay agua. Comemos y bebemos y volvemos a estar fuertes. Y alabamos el nombre del Señor, nuestro Dios, por su bondad. ¿Cómo creen que se sintió Elías? ¿Quería morir, dormir y morir? Eso es algo hermoso. Y de repente, ahí está el pan, todo caliente. Puede comerlo. Sabía que era Dios quien hablaba. Aquí el Señor tiene su mano en ello. Él quería una vez más y el Señor no se detuvo. Él tenía una manera o un camino con Él. Y Dios tiene un camino con nosotros. Tanto si nos damos cuenta la primera como la segunda vez, démonos cuenta de una vez por todas por la fe de que Dios nos ha preservado y que no quiere que la iglesia termine en derrota, sino en la mayor victoria y triunfo de todos los tiempos. Que seamos llevados de esta tierra. Y ahora podríamos seguir adelante y hablar sobre Apocalipsis 12. La mujer huyó al desierto, no el hijo varón. El hijo varón fue arrebatado a Dios y a su trono. Lo que suceda después ya no nos concierne. Nos centramos en lo que ocurre antes. Y antes sucederá la transformación y el rapto, el arrebatamiento de aquellos que han puesto su confianza en el Dios vivo. Y eso somos nosotros esta noche. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo. Ya no podemos confiar en nosotros mismos. La experiencia del desierto nos ha enseñado lo suficiente. Lo hemos comprendido. Ponemos nuestra confianza solo en el Señor y ya no deseamos la muerte, sino la vida divina. Quien desea la muerte quiere morir. Quien desea la vida de Dios, ha comprendido que el desierto ha quedado atrás y que una nueva revelación de Dios es inminente. Y entonces dejamos tranquilamente que todo pase de largo y espero que esto también haya sucedido ya. Y que entonces lleguemos a la entrada de la cueva, salgamos de nuestro escondite, salgamos tranquilamente y no solo oigamos y percibamos al Señor en su impacto como precede de lo que precede, sino que lo experimentemos en su poder. Y esa es su presencia directa. No solo las cosas que Él envía por delante, sino lo que sucede en su presencia. Y quiero decir que aquí en el servicio, podemos experimentar al Señor también esta noche. Aquí estamos cobijados. Aquí no estamos en el desierto. Aquí llegamos a la presencia del Dios vivo y decimos, Señor, Tú nos has sostenido, nos has guiado paso a paso. Podríamos haber querido rendirnos, pero Tú no lo hiciste. Podríamos haber muerto, pero Tú querías que viviéramos. Ahora estamos aquí, Señor. ¿A dónde vamos ahora? Elías ya no necesitaba preocuparse. Solo tenía que seguir el camino de Dios y las experiencias llegaron por ahí. Lo mismo ocurre con nosotros. No necesitamos preocuparnos por lo que va a suceder. Solo necesitamos seguir adelante en virtud del alimento divino. Y de esta manera, en este seguir adelante, podremos experimentar las bendiciones de nuestro Dios una y otra vez. Elías quería morir. Dios quería que viviera porque aún tenía algo planeado para él. Y me atrevo a decir que Dios todavía tiene algo planeado para la iglesia. Y no se enojen conmigo si hago este comentario aquí esta noche. Hay personas que están esperando que el hermano Branham venga y tenga una carpa y tenga una reunión en ella. Yo no estoy esperando eso. Y ellos dicen que eso sucederá después de la resurrección. Yo estoy esperando que el Señor se revele como el resucitado con su poder de resurrección antes de la resurrección en su iglesia, no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Todo lo que la gente espera es en vano. De todos modos, a menos que Dios lo haya prometido en su palabra. De lo que Él ha prometido, Él es responsable y lo cumple. Podemos confiar en ello. Lo que la gente espera, lo que interpreta, nunca ha tenido gran valor y tampoco en este tiempo. Bienaventurado aquel que pueda confiar en el Señor. Incluso cuando cree que no puede ir más lejos, como vemos, Dios ha hecho un camino a través del desierto. Esa es nuestra lección de esta noche, y con ella me gustaría concluir. El camino de Dios pasa por alturas y profundidades. Después de los abismos, tenemos que darnos cuenta de nuevo de que fue la gracia de Dios la que nos llevó a las alturas y la que nos sacó de las profundidades. Así que, ya sea por las alturas o por las profundidades, o altos y bajos, siempre se lo debemos todo a la gracia de Dios. Y Él lo comenzó y lo llevará a término con todos nosotros por gracia. Alabado sea su gloria, su nombre. Les ha dado nuevo valor. Esto no es solo una historia de la Biblia. Se hará realidad en mi vida. Se hará realidad en tu vida. Tenemos derecho a seguir adelante en virtud del alimento divino que hemos recibido hasta la próxima revelación de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.